Cuando salgo al patio y veo a los niños con su aparato, ya no están hablando, están todos mirando una pantalla. Y los playgrounds están vacíos y las canchas también. Ayude a sus niños, guarde sus aparatos en casa, sus celulares quizás solo para emergencia. Y la iglesia puede ser una buena oportunidad para tener comunión unos con otros desde pequeños. Amén. Así que bienvenidos a esta nueva serie, Mejor Unidos. Trata justamente de eso, cómo buscar la unidad, la comunión. Y va a estar basada en el libro de los Efesios. Así que todos vayan ahí, por favor, al capítulo 1 de la carta a los Efesios. Nuestro enfoque a través de esta serie de mensajes, hermanos, va a tener que ver con promover la unidad. Estar juntos no necesariamente significa que estamos unidos. Pero la palabra de Dios nos va a invitar a ser más unidos, a buscar esa unión en Cristo. Así que Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Efesios, la ciudad de Éfeso, también conocido en aquel tiempo como Asia Menor. Ahí se fundaron muchas iglesias. Una de las más importantes, la iglesia de los Efesios. Hoy en día es conocido como Turquía. Ahí se ubicaba Éfeso, la ciudad de Éfeso. Estos cristianos de Éfeso y el apóstol Pablo son el mejor modelo de lo que vamos a hablar, estar mejor unidos. Había una unidad muy fuerte de él con ellos, pero también entre ellos y de ellos hacia otros cristianos de Asia Menor. Así que leamos los primeros dos versículos, únase conmigo en la lectura. Capítulo 1, verso 1 y 2, solamente es un saludo. Este mensaje va a ser como un panorama un poquito general del enfoque de la carta del apóstol Pablo. Vamos a leer el saludo primeramente. Efesios 1, verso 1 al 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, primeramente quiero tomar a los cristianos de Éfeso como el ejemplo de unidad en esta carta. Ellos son nuestro modelo. Vamos a ver el punto número uno. El ejemplo de unidad en los cristianos de Éfeso. Gracias. Vamos a ver que sí se puede vivir unidos en una iglesia. Hemos escuchado de problemas, conflictos, los hemos tenido aquí también porque somos cristianos normales, pero eso no significa que debamos permanecer divididos, separarnos y al primer conflicto irnos a otra iglesia. Si usted ante un problema con cualquier hermano o hermana salta para otra iglesia, usted se lleva el problema para allá y no va a ser ninguna solución. Enfrentar la situación basado en la palabra de Dios es buscar la unidad. Y esa es la invitación que nos va a hacer Pablo a través de las palabras de esta carta. Pero vamos a ver que hubo un gran testimonio que impactó primero al apóstol Pablo y después a otros hermanos de la comunidad en Éfeso por medio de estos cristianos de Éfeso. Y en capítulo 1, verso 15 al 16, vaya ahí conmigo. En el verso 15 al 16 es Pablo el que está reconociendo el testimonio de estos cristianos. Dice: por esta causa también yo habiendo oído, escuche bien, dice Pablo, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando Pablo dice, yo también habiendo oído, asumiendo que había muchos otros que ya habían escuchado de la fe que los cristianos de Éfeso estaban manifestando. Habían escuchado cómo ellos se amaban, cómo ellos se ayudaban, cómo se apoyaban unos a otros. Ya era fama que estaban haciendo y eso llegó a oídos del apóstol Pablo. Y entonces él dice, yo no dejo de dar gracias por ustedes. Porque la fe de ustedes ya está impactando a otras personas. Ahora la pregunta para nosotros como Iglesia Calvary y Ministerio Hispano es: ¿tu fe, nuestra fe, ya está siendo de impacto para gente que nos conoce? ¿Será que aquí en esta comunidad de Santana ya hay gente que habla de Calvary como una iglesia donde tú vas y siempre te dan una buena bienvenida? Una iglesia donde tú vas y no falta quien te invite a tomar un café y te lo regalan. Una iglesia donde cuando tú vas de visita todos quieren saludarte. Donde la gente se mira que se aman. ¿Será que nuestra iglesia es así? Esa debe ser nuestra meta, hermanos, como iglesia. Una iglesia donde cualquier persona que no conoce a Cristo llega y puede ver a Jesús a través de nuestra unidad, aún con todas nuestras diferencias. Seamos realistas, vamos a tener problemas. Pero seamos más realistas, la palabra nos invita a perdonarnos y amarnos todavía, a soportarnos unos a otros. Así que los cristianos de Éfeso estaban viviendo esa unidad. Estaban manifestando que es mejor pues estar unidos. Los cristianos de Éfeso también nos afirman el llamado que Jesús nos ha hecho a todos a estar unidos. Ellos lo estaban viviendo. Mire, vamos un pasaje fuera de la carta, no pierda el libro de Éfeso, pero Jesús hizo una oración antes de ir a la cruz a morir, y la hizo por los cristianos, los primeros, o sea, sus discípulos, pero también la hizo por todas las generaciones de cristianos que vendrían después de los apóstoles. Y eso está en Juan capítulo 17. Vaya ahí conmigo, por favor. En Juan capítulo 17, verso 22 al 23, está la poderosa oración de Jesucristo por sus discípulos y por todos los que habrían de creer en Él por la palabra que ellos iban a predicar, entre ellos nosotros. Y en esa oración Jesús está pidiendo al Padre por la unidad de sus discípulos, de todos los creyentes. Vamos a leerlo. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, dice el Señor Jesús. Antes de ir a la cruz, Él hizo esta oración. Había un anhelo profundo en el corazón de Cristo y era que sus discípulos permanecieran unidos. Nótenlo bien. Lo que menos quería es que estuvieran juntos. Eso parece una contradicción. Pero ¿sabe por qué? Porque Él los había estado preparando para que se esparcieran a diferentes lugares del mundo conocido y fueran a predicar el Evangelio. Por eso no iban a estar juntos todo el tiempo. Y si usted lee el libro de los Hechos, ellos se dispersaron. Qué bonito, yo recuerdo mis días de seminario. Hay algunos hermanos aquí que estuvieron en seminario bíblico. Alma, nos da gusto verte por aquí. Alma fue parte de nuestro ministerio juvenil. Es lindo verte, pero en Guadalajara sé que ella estudió en un seminario. Hermana Ruth por allá en Tijuana también estudió en un seminario. Hansel ha estado estudiando en un seminario, aunque no de interno, pero tiene convivencia con un grupo. Pastor Víctor, hay varios. Pero yo fui a un seminario donde estuve interno ahí. Ahí viví. Por 4 años esa fue mi casa. Dejé mi país, mi ciudad, mi casa y me fui a vivir al seminario. Y entonces 120 jóvenes eran mis compañeros. Los veía diariamente, convivía con ellos, comía con ellos. Ahí compartíamos todo. Lloramos juntos, nos reímos juntos, hacíamos paseos juntos, salíamos a evangelizar juntos. ¿Y sabe qué pasó al cuarto año, en el último mes? Pues ya no nos queríamos ir de ahí. Se sentía tan bonita la comunión. Era como el grupo de jóvenes más grande que yo había estado de una iglesia. Ya no nos queríamos ir. Nos dijeron: se van a graduar el día 16 de mayo y después cada quien. Empezó la lloradera. Estábamos bien cómodos todos ahí, preparándonos para ser pastores. Queríamos ser pastores unos de los otros. Pero ¿sabe una cosa? Esa no era la meta. Teníamos que salir e ir a cualquier parte del mundo a predicar el evangelio. En mi caso fue a Bolivia, otros fueron a Ecuador, otros fueron a diferentes lugares. Sin embargo, le voy a decir una cosa. Habernos separado no destruyó la unidad que se había logrado por 4 años en ese lugar. Porque nos hemos visto con algunos de nuestros ex compañeros y es como si no hubiera pasado el tiempo. Hemos ido a Ecuador el año pasado y hemos visto a algunos de nuestros compañeros, nos sentamos a platicar como si no hubieran pasado los años. Algunos de ellos han venido acá, nos juntamos. Mire, eso es la unidad en Cristo. De eso es lo que estamos hablando. Por eso Jesús oró por nuestra unidad, que seamos uno. No importa si un día tenemos que salir de este país, usted va a recordar siempre al hermano, a la hermana, y ya estamos unidos en Cristo. Pero mientras que estamos aquí en este lugar, debemos promover la unidad unos con otros, hermanos. Debemos hacer que otros estén unidos también. Y ahí es donde le hago la pregunta a usted como cristiano. Cuando usted habla con otras personas en este campus, en esta iglesia o fuera de ella quizá, miembros de esta iglesia, ¿su intención es promover la unidad, la comunión unos con otros? Porque es muy fácil compartir aquellas cosas que no nos gustan y nos desagradan y estamos en desacuerdo. ¿Y sabe qué puede provocar eso? División. ¿Qué hablamos cuando hablamos con otras personas aquí dentro de la iglesia? Usted y yo somos responsables de buscar y promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que sienten las personas que están a tu alrededor, que estás abierto para comunicarte con ellos. Sienten las personas que nos visitan que estás dispuesto a dar un saludo, una sonrisa. Si no es así, hermano, quizá tenemos que aprender. Tú y yo somos el canal por el cual personas que no conocen a Jesús van a llegar a Él. Pero necesitan ver que estamos abiertos para hablar, para comunicarnos, para amarnos unos a otros. Amén. Así que la clave para esta unidad radica en tener comunión con Cristo. Así como Él dice que tenía esa comunión con el Padre, dice en su oración que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno. Es imposible que busquemos unidad si no tenemos una unidad con Cristo. Primero debe haber una relación fuerte con Jesús. Y usted va a poder tener unidad con cualquier otra persona de esta congregación. Punto número 2. El modelo de unidad de Pablo. Vamos a verlo. Pablo fue quien enseñó a estos cristianos a estar unidos. Pablo era un hombre pecador como cualquiera de nosotros, pero él empezó a tener una relación con Cristo y por eso pudo buscar la unidad con gente que no conocía. ¿Sabe qué? A mí como pastor me encanta buscar gente que no conozco. Me encanta predicar el evangelio a los que no lo conocen. Me encanta ir a la calle y tener la experiencia cada domingo por la tarde de ver a alguien que llegó por primera vez a nuestra célula. ¿Y sabe qué? Somos como buitres. A lo mejor no le gusta a alguien el ejemplo, pero cuando lanzan un pedazo de carne, todos a la persona nueva. Al menos eso es lo que les estoy enseñando. No le dejen ir sin escuchar que le aman y que Cristo le ama y escuchar el evangelio. Y esa es la forma en que hemos estado creciendo poco a poco, como un goterito, pero el Señor está mandando personas. Y eso es lo que yo le invito a hacer a usted. Ahora algunos dirán, bueno, pero nuestra iglesia ya tiene mucha gente. Yo no necesitamos más. ¿Sabe qué? Si pudiéramos ver el reino de Dios físicamente hablando, hay millones de lugares vacíos todavía. No se trata de llenar una iglesia, se trata de llenar el reino de Dios. Así que nunca, nunca nos vamos a dar abasto. Siempre debemos tener el propósito de traer a otros creyentes a Cristo, de traer a otras personas a Cristo para que sean creyentes. Y Pablo fue un buen modelo de esto. Pablo enseñó la unidad y el amor en Cristo, nos dio 6 cualidades como ejemplo para una relación saludable entre cristianos o entre líderes y cristianos. Y eso está en Hechos capítulo 20, vaya ahí sin perder Efesios. Bueno, realmente ya leímos los 2 versículos de introducción, así que puede ir a Hechos capítulo 20, entre el verso 17 al 37. ¿Por qué Hechos si estamos en la carta de Efesios? Porque en el libro de los Hechos hay parte del relato de lo que sucedía en la iglesia de los Efesios. Y por eso algunas veces vamos a estar acudiendo al libro de los Hechos, puesto que ahí están relatos de lo que sucedía con esta iglesia en Éfeso. Hechos 20, versículo 17 al 37. Pero vamos a leer los primeros 2 versículos, porque Pablo, en el primer punto de su modelo de unidad, él invirtió mucho de su tiempo en ellos, en estos nuevos creyentes de Éfeso. Dice el verso 17 al 18: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo? Desde el primer día que yo entré en Asia, Asia Menor, donde está Éfeso, ustedes han visto cómo yo me he comportado entre ustedes. No había nada de lo cual lo pudieran señalar. Desde el primer día, ¿cuántos días estuvo Pablo ahí leyendo? Y esto lo tendríamos que contextualizar. La carta de los Efesios y Éfeso, concluimos que estuvo más de 2 años ahí con esta iglesia de Éfeso. Desde que la fundó, desde que comenzó, Pablo estuvo enseñándoles, estuvo aconsejándoles también, estuvo exhortándolos, que es parte de la unidad. Si no nos exhortamos unos a otros, terminamos divididos completamente. Así que Pablo fue un buen ejemplo de un maestro que se preocupó por el crecimiento de sus discípulos. Él no solamente evangelizó ahí en Éfeso, sino que después tomó a esa gente que él evangelizó y las comenzó a discipular. Ese es el proceso donde se crea una relación fuerte con alguien que tú antes no le conocías. Pero cuando tú le empezaste a enseñar lo que tú ya aprendiste en la palabra de Dios, esa persona te va a ver como un consejero, una consejera. No me digas que aquí los únicos que saben enseñar son los pastores y los líderes. Porque cuando tú ya entiendes quién es Cristo en tu vida, ya lo puedes transmitir a alguien más. Cuando tú ya sabes cómo Cristo te salvó, ya lo puedes comunicar a alguien más. Por eso el proceso de discipulado crea relaciones fuertes y produce unidad. Unidad. ¿Qué otra cosa hizo Pablo para que sea un modelo de unidad? Punto número 2, sirvió al Señor con humildad. ¿Qué es el rasgo de este servicio al Señor que tuvo Pablo? Fue la humildad. Cuesta, hermanos. Pero vea cómo actuó el apóstol Pablo. En el verso 19, ahí capítulo 20 de Hechos, verso 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Este es el apóstol Pablo. Pablo sirvió con humildad porque se preocupó por las necesidades de gente que él nunca antes había conocido. Mire, es muy normal preocuparnos por las necesidades de la gente que amamos, nuestra familia, nuestros hijos, quizá un vecino que ha estado ahí siempre con la tacita de azúcar o lo que me falta, y ¿por qué no preocuparme por él también? Pero Pablo se preocupó por gente que él nunca había conocido. He ahí el llamado, hermanos. Podemos acomodarnos a las personas que nos aceptan y nos aman muy bien. Pero tu llamado es a salir de tu zona de comodidad e ir a aquellos que quizá no conoces. Hazles sentir aceptados por ti. Hazles sentir amados por ti, porque a través de ese amor y de esa aceptación, ellos están viendo a Jesucristo en tu vida. Amén. Y eso provoca unidad. Nuestra meta es ser canales de unificación, porque estaremos mejor unidos, listos para enfrentar los embates del enemigo. Cuando estemos unidos, seremos fuertes. Y el enemigo no podrá destruir a una iglesia que tiene unidad, unidad en el Espíritu. Pablo sirvió con humildad, con lágrimas, dice, derramó muchas lágrimas. Mire, hoy en día es más fácil querer evitar el sufrimiento y el dolor. Queremos escabullirnos, huir de cualquier cosa que nos produzca dolor. Y es fácil huir de ciertas personas porque me pueden producir dolor, sufrimiento. Entonces, ¿quién va a salir a predicar el evangelio? No eres aceptado cuando predicas el evangelio. Hay más rechazo que aceptación. Hermano César nos puede dar cuántos testimonios. Y los que estuvieron ayer en la 4 evangelizando, repartiendo flyers, puedo garantizar que muchos de ellos lo tiraron delante de ustedes. Y si no delante de ustedes, lo encontró a una cuadra tirado el folleto. Una forma de decir, no me interesa esto a la basura. Ni siquiera preocupados para que no luzca sucia la calle, ¿verdad? He visto gestos de desprecio, de rechazo, hasta de odio, solamente porque les compartimos un folleto. No es cómodo. ¿Sabe que a mí, yo predicando aquí con ustedes, me siento muy cómodo? Todos me escuchan y me atienden. Pero ir a la 4 a veces todavía me tiemblan las piernas para hablarle a alguien, porque sé que va a haber cierto rechazo de algunos. Pero por 10 que me rechacen, si hay uno que acepta a Cristo, valió la pena. Gloria a Dios. Y aprovecho para dar el testimonio, porque hace 2 semanas nos llegó don Alfredo a nuestra nueva célula en Santana, y don Alfredo llegó con su Nuevo Testamento pequeño y su folleto adentro. Dice, pues allí pasé por la 4 y la Spurgeon y un señor muy amable me regaló esto. Llegué a mi casa y lo puse sobre una mesa sin interesarme. Dice, pues ha de creer que se cayó de la mesa. Yo fui, lo levanté y lo puse otra vez. Y me retiro y otra vez se cayó de la mesa y dice, pues dije yo, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios me quiere decir algo? Pues agarré el Nuevo Testamento y me puse a leerlo. Y Dios me empezó a hablar. Fue cuando tomé el teléfono y le llamé, pues, a la persona de la casa, que es el hermano Cruz. Y aquí me tienen, aquí estoy. Gloria a Dios. Si usted creía que no funciona el asunto de repartir flyers, sí funciona. Don Alfredo está ahí con nosotros. Ahora está aprendiendo y tiene muchas preguntas. ¿Cómo llegó? A través de un folleto evangelístico. Y el amor de personas que salen de su zona de comodidad para ir y compartir esos folletos. Gracias a todos los que han estado ahí siempre en la 4. Así que humildad se requiere para esto, hermanos. Humildad. Si yo tengo un orgullo que no puedo ni con él, difícilmente voy a tener que aceptar el rechazo de alguien. Mi orgullo no me permite aceptar que alguien me rechace. Mi orgullo se apellida Trump. Está de moda, pero ya para mí ya casi es un sinónimo de la palabra orgullo. Así que, hermanos, vamos a necesitar dejar nuestro orgullo por un lado y servir al Señor con humildad. Para poder estar unidos, necesitamos promover la unidad. ¿Qué hizo Pablo también? Les comunicó siempre la verdad y los amonestó. Escúchelo bien. No solo comunicó la palabra de Dios, pero también tuvo que amonestar con ella. Aquí en verso 21, Hechos 20, 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él testificaba de la fe en Cristo. Y luego el verso 27 dice, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Él seguía aconsejando con la palabra de Dios a esos creyentes. Pero luego el verso 31 dice, por tanto velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar ya no es tan agradable. Usted va a escuchar amonestaciones o exhortaciones de parte de sus pastores o líderes con la palabra de Dios. Y eso a veces ya no nos gusta. Y decimos, ay, pues vine a que me regañaran. Para eso, pues yo ni mis papás me regañan tanto como el pastor. Mire, es la palabra de Dios cuando nos incomoda, es Dios el que nos está exhortando. Pablo hacía esto. ¿Sabe que hay cristianos que tienen la falsa idea de que, pues, si no exhortamos y no amonestamos, vamos a estar más unidos? Porque cuando ya empiezan a exhortar y a disciplinar y a llamar la atención, como que a algunos no les gusta y empezamos a tener fricciones. Déjame decirle que esa unidad va a ser falsa. Tiene una falsa base, un falso fundamento. En cualquier prueba y dificultad, esa unidad se va a revelar como hipocresía. Estaremos juntos, pero no unidos. Cuando sabemos exhortarnos y animarnos a abandonar pecado y a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, estaremos realmente unidos. ¿Por qué? Caminaremos de acuerdo a la verdad de Dios. Pablo también tuvo una motivación muy desinteresada para con ellos. Verso 33 al 35 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Mire, aunque Pablo mismo predicaba que aquel que predica el evangelio viva del evangelio y que tienen derecho, él en lugares donde había mucha pobreza, él se dedicó a trabajar y hacía carpas para poder sobrevivir. Hubo iglesias que lo apoyaron, pero hubo iglesias que no podían. Así que él tuvo una motivación desinteresada para con la gente. Eso también nos ayuda a buscar la unidad. Cuando percibimos que alguien tiene ciertos intereses personales, ponemos cierta línea, ¿verdad? Y tarde que temprano, gente que usa el evangelio para obtener ganancias personales o beneficios personales, se va a revelar y eso va a causar conflicto. Pablo formó un vínculo emocional muy fuerte con la gente que él ministró. Entre el verso 37 al 38, mire lo que dice. Dice: entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Las despedidas siempre son tristes, pero esta fue desgarrante. Más de dos años había estado enseñándoles y ahora se despide y les dice: quizá nunca me van a volver a ver. Amaban a Pablo, ¿sabe por qué? Porque amaban lo que él les enseñó, porque este hombre fue humilde entre ellos, porque él realmente les entregó la verdad y les exhortó con la verdad, y de lejos de odiarlo, lo amaron. ¿Por qué? Porque él buscó el beneficio espiritual de esta gente. Eso es unidad. Di la verdad aunque duela en el momento, porque esa persona, aunque llore porque le digas la verdad, un día te va a reconocer: gracias por habérmelo dicho. Gracias por haberme amado. Gracias por haberme exhortado. Gracias por haberme enseñado la palabra de Dios. Y finalmente, déjeme decirle, punto número 3: solo Cristo puede lograr que estemos unidos. Fuera de Cristo no existe tal unidad espiritual. Podemos estar juntos con personas, pero no unidos. Esta unidad de la que estoy hablando es espiritual y se logra a través de Jesucristo. Volvamos a Efesios, por favor, y vamos a ver unos dos o tres pasajes en el libro de los Efesios, capítulo 2, y en el verso 13, vamos a ver por qué solo a través de Cristo se puede lograr esta unidad. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú y yo estábamos enemistados con Dios por el pecado, hermano, antes de conocer a Jesús. La Biblia dice que el pecado hizo una división entre Dios y nosotros. Estábamos lejos, es la frase que usa Pablo: ustedes estaban lejos. ¿Sabe que esta palabra la usaban los rabinos para dirigirse o enfocarse a los gentiles, los que no eran judíos. Ellos decían, ellos están lejos de Dios. Una forma de decir, ellos no conocen a Dios. Ellos no tienen comunión con Dios como nosotros. Pues usted y yo estábamos así, lejos, sin comunión con Dios. Pero en Cristo fuimos unidos al Padre. Ahora tenemos comunión con el Padre. Pues esa misma comunión que tenemos con el Padre, tenemos que buscarla con otros hermanos. Porque Cristo también está en ellos. Estábamos lejos. Así que es a través de Cristo, cuando creímos en Él, cuando lo aceptamos, fuimos hechos cercanos al Padre. Hermanos, el capítulo 1 de Efesios, viendo como panorama, nos va a hablar acerca de cómo al venir a unirnos con Cristo, recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el capítulo número 2 vamos a estar estudiando que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y por gracia nos hizo salvos por medio de la fe en Cristo. No es que nosotros lo ganamos, pero por la fe en Él. Todo eso es lo que nos trajo unirnos a Cristo. Nos reconcilió con Él en Cristo Jesús. Y ahora tenemos esa relación con nuestro Padre. Así que mire, judíos y gentiles no tenían ningún trato. Ellos no tenían ningún tipo de comunión, puesto que las creencias de los gentiles eran en muchos dioses y practicaban rituales, pues, a sus dioses horrendos, ¿verdad? Por eso los judíos los miraban como perros, así era una expresión de ellos, perros. Pero en Cristo es increíble. Gentiles vinieron a ser hermanos en Cristo de los judíos y podían tener comunión unos con otros. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Nuestro compromiso entonces, hermanos, es a guardar la unidad. Mire el capítulo 4, vaya ahí rápidamente. En el verso 1 al 6 dice el apóstol Pablo, esa es la exhortación final. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados, en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿Se puede tener unidad en una iglesia? Sí, si creemos en lo que Pablo está diciendo aquí. Si tú tienes el mismo Señor que yo, entonces vienes a ser hijo del mismo Padre que yo, y eres mi hermano y eres mi hermana. Si tú fuiste lavado por la misma sangre, entonces tienes la misma salvación y vas a ir al mismo lugar que yo voy a ir. Y si tú eres respetas, si crees que la Biblia es la palabra de Dios, ella te va a decir lo mismo a ti y me va a decir lo mismo a mí, y por eso vamos a estar unidos. ¿Y quién nos va a convencer que esto es la verdad? El mismo Espíritu que vive en ti es el que vive en mí y es el que nos va a promover hacia la unidad. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿qué es unidad, hermanos? Cuando dice que debemos guardar la unidad viene de dentro de nosotros, porque es provocada por el Espíritu de Dios. ¿Y qué produce unidad? Cuando los frutos del Espíritu Santo están trabajando en nuestras vidas. Paciencia, como dijo Pablo, con toda mansedumbre. Dame el siguiente slide, por favor. Mansedumbre, paciencia, amor. Eso nos ayuda a estar unidos, aunque salgamos con alguna diferencia. Tener paciencia. Entonces la unidad viene dentro de nosotros. Pero a veces lo que tenemos es uniformidad. Hasta nos queremos poner camisetas del mismo color, etcétera. Y decimos, nos vamos a ver más bonitos así, del mismo color y todo, pero estamos bien peleados. O sea, no nos podemos ver. Hermanos, la unidad que nos está invitando Pablo a tener es en el Espíritu. En el Espíritu. Así vistamos del diferentes colores y con diferente estilo, pero en un mismo corazón, hablando una misma cosa y gobernados por el mismo Dios. Así que no es uniformidad, sino unidad, lo que el Señor nos está invitando a tener. Y termino con este versículo, ahí en Eclesiastés. Lo podemos leer de la pantalla, dice, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Cuando cayeren, el uno levantará al otro. Pero ¡ay del que está solo! ¡Ay del solo! Dice, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es mejor estar unidos, hermanos. Así que póngase de pie esta mañana. ¿Entendió el último punto? Si usted no tiene a Cristo, difícilmente puede sentirse parte o unido con los demás. Y para recibir a Cristo es necesario ser humilde, reconocer todo pecado en nuestra vida, pedirle perdón y pedirle que venga a vivir en nosotros. Cuando Cristo viene a vivir en nosotros, podemos estar unidos unos con otros. Así que cierra tus ojos, hermano. Si hay alguien esta mañana que dice, yo no siento esa unidad. Me cuesta acercarme a otros, tengo temor que me vayan a ofender o a herir, o tengo vergüenza que me acerque y luego piensen, ¿y este qué quiere? O qué sé yo. Mira, en Cristo tú puedes lograr esa cercanía. Y si no, alguien se va a acercar a ti, porque te va a oler a Cristo. Cierra tus ojos. Si hay alguien que esta mañana dice, yo quiero recibir a Cristo porque me siento lejos de Él, levanta tu mano derecha. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere vivir dentro de ti. Él quiere provocar la unidad de ti con otros. ¿Hay alguien que no lo ha hecho? Amén, gracias. ¿Hay alguien más? Las personas que levantaron su mano, haga esta oración conmigo, de todo corazón. Dígale, Señor, esta mañana reconozco que soy pecador, soy pecadora. Pero también creo que tú moriste para pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Y te pido que vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, que tú has resucitado de los muertos, dígalo. Y te confieso hoy como mi Salvador y mi Señor. Y te doy gracias por mi salvación, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Amén. Hermanos, déjenme orar por ustedes como iglesia y yo me incluyo. Vamos a orar que nada nos divida. Le auguro, le anticipo que vamos a tener problemas porque somos humanos. Que vamos a tener diferencias porque nos conocemos. Y mientras más cercanos somos, más propensos a tener diferencias. Eso es una realidad. Pero también le digo, hermano, si usted deja que nuestras diferencias nos separen, no hemos entendido el llamado. Vamos a orar como iglesia. Padre, esta mañana te pedimos que los problemas, en vez de separarnos, nos puedan acercar a ti. Y cuando nos acercamos a ti, sabemos que nos vamos a acercar unos a otros. Que cualquier diferencia, sea cultural, sea de formación familiar o de tipo ministerial, Señor, no nos divida, no nos separe. Que más bien esas diferencias nos hagan entender que necesitamos más de ti. Únenos a través de tu Espíritu Santo. Únenos cada día como iglesia para poder salir a la calle y poder presentar al verdadero Cristo, el Cristo de la unidad, del amor. Porque mejor estar unidos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Nos quedan todavía unos minutitos y voy a pedirle a Lupita Campos que pase. Tiene un anuncio muy importante.